Juan capítulo 4, por favor. Vamos a comenzar este capítulo el día de hoy. Es un capítulo poco largo. Vamos a dividirlo en tres partes. Estuve intentando hacer dividirlo en dos partes, ver la primera parte el día de hoy, pero es bastante. Y encontré pues una división muy, muy lógica que nos puede ayudar a detenernos y continuar la siguiente semana con otro tema. El día de hoy vamos a ver Juan 4, el encuentro de Jesús con una mujer. Si tú has leído este capítulo, pues identificas, ¿no? Está hablando de la mujer samaritana, ¿no? Una mujer que vivía ahí en Samaria. Y es muy conocido, ¿no? Igual que Nicodemo, la última vez que estuvimos meditando en Juan 3, vimos la historia de Jesús con este hombre, Nicodemo. Y hay muchas cosas interesantes entre uno y otro capítulo, ¿no? Sobre todo, pues esto, ¿no? Son personas que se están encontrando con Jesús, pero diferentes tipos de personas, ¿no? En Juan 3 vimos a un hombre que era un hombre, podemos verlo, legalista, religioso, un fariseo principal entre los judíos, ¿recuerdas, Nicodemo? Pero con la misma necesidad, ¿no?, que todo hombre tiene, así como la misma necesidad que vamos a ver el día de hoy que tiene esta mujer, pero en un contexto muy diferente, ¿no? Él era un hombre, era un fariseo, ¿no? Era un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía la ley, pero necesitaba nacer de nuevo. Aquí vamos a ver que este encuentro es con una mujer, no es una mujer, no es judía, es samaritana, y tiene muchas situaciones interesantes que vamos a estar viendo, pero con la misma necesidad, ella necesitaba conocer a Cristo, saber quién era Él, ¿no? Entonces, si estás ahí en Juan 4, vamos a comenzar ahí. Quisiera leer lo que vamos a estudiar, y terminando comenzamos orando, dice el verso 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido, y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque temen el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Señor, queremos agradecerte por este día. Nos permites estar aquí reunidos, Señor, con el único fin y propósito de adorarte, Señor, de exaltarte, de reconocerte en nuestras vidas, Señor. Y a eso venimos, Señor. Queremos adorarte no solamente, Señor, con nuestros cantos, queremos adorarte con todo nuestro ser, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestra voluntad, Señor. Y es necesario, Señor, que vengamos a tu palabra para que eso ocurra, Dios. Queremos pedirte que seas este día hablando a nosotros, Señor, a nuestro corazón. Por favor, quita, Señor, las cosas que traigamos ya de tradiciones, muchos de nosotros, tradiciones arraigadas, Señor, en nosotros, Padre, y transforma nuestro corazón. Ayúdanos a poder escuchar tu voz y que seamos realmente renovados, aún en mente, Señor, no solo en espíritu, en mente, Señor. Por favor, háblanos a través de este texto, Señor. Revélanos tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como te decía, pues es el encuentro con Jesús con esta mujer. Como vemos, es una mujer samaritana, ¿no? Y comienza en el verso 1 hablando de lo que continuó después de lo que vimos al final del capítulo 3, que es simplemente cómo Juan el Bautista estaba pues exaltando a Jesús, ¿no? Dándole la gloria que él merece. Continúa con ese tema al principio del capítulo, mostrando pues quién es Jesús, ¿no? Dice el verso 1: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces dice esto, ¿no? Cuando Jesús, el Señor, entendió esto, que los fariseos, ¿no?, habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos, él se fue, él sale de ahí de Judea y va a Galilea, ¿no? Y me gusta esto porque, te decía, viene conectado con el capítulo 3, lo que viene hablando al final, ¿no? La atención, aquí lo que veo es que la atención de los fariseos, ¿no?, su enfoque, su atención, estaba empezando a centrarse en Jesús, ¿te das cuenta? Eso es lo primero que nos dice ya en este pasaje. No, los fariseos estaban ya escuchando a Jesús, viendo quién era Jesús. En un principio se centraba su atención en Juan el Bautista, pero ahora se está centrando en Jesús, ¿no? Y Juan el Bautista dijo en el verso 30 del capítulo 3, es necesario que él crezca, ¿recuerdas?, pero que yo mengüe. Y es esto mismo. Me gusta ver cómo hasta para sus enemigos esto era real, ¿no? Los fariseos dejaron de poner su atención en Juan el Bautista y comenzaron a ver a Jesús, ¿no? Se empezaron a dar cuenta de quién era Jesús, aún de una forma no muy positiva, porque lo que ellos veían era que él bautizaba y hacía discípulos, ¿no? Volvemos a lo mismo, los discípulos de Juan veían esto como una competencia, no entendían, hasta que Juan les dijo: hey, él es el que importa, yo no soy el que importa, es él, no sé qué hacen aquí conmigo, tienen que estar ya con él, ¿no? Y igualmente los fariseos no iban a entender eso, pero viene con este mismo tema, ¿no? Jesús ya está captando las miradas de la gente, ¿no? Dice el verso 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿no? Lo vimos la vez anterior, hablamos de eso. Jesús no era el que bautizaba, y qué bueno que no fue él que bautizó, ¿no? Imagínate la pelea que iba entre los discípulos. ¿A ti quién te bautizó? ¿No? A mí me bautizó Juan, a mí me bautizó Andrés, no, a mí me bautizó Jesús, ¿no?, el ungido, ¿no? Entonces, qué bueno que Jesús no bautizaba. Pablo también dice eso en 1 Corintios: doy gracias a Dios que bauticé unos cuantos de ustedes, ¿no? Porque si no, imagínate, si ya hay divisiones, ¿no?, Dios conoce el corazón de nosotros. Y creo que por eso es que Jesús, pues simplemente, pues no se preocupaba en bautizar, ¿no? La misma preocupación que tenía Jesús es la misma preocupación que vimos, por ejemplo, en Pablo, ¿no? Él dice: Dios no me envió a bautizar. ¿Recuerdan 1 Corintios, capítulo 1? Él me envió a predicar el Evangelio. Y es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Digo, no estoy haciendo un lado el bautismo, ¿no? El bautismo es algo que Dios nos manda hacer como creyentes, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Es una profesión, ¿no? Más bien es un testimonio de fe, de algo que ya ocurrió en nuestro corazón. Si no te has bautizado, pues yo te invito a que lo hagas ya con la conciencia de entender lo que es el bautismo más bien. Y eso será más adelante. Cada año tratamos de tener un tiempo de bautizos y los anunciamos, pero cuando venga eso, pues tú lo tomarás en cuenta. Pero sucede esto, ¿no? Jesús se da cuenta que ya empiezan a poner la mirada en él, y dice que entonces salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús sabía que aún no era el momento de comenzar una confrontación con los fariseos. Es muy interesante esto. Aunque él vino primeramente por los judíos, pero él sabía que no era el momento de estar con ellos. No estaba huyendo, ¿no? Porque nos pueden decir: ay, pues ¿por qué Jesús no los confrontó? ¿Por qué Jesús no les habló? Simplemente no era ese momento. Él no estaba huyendo, él tenía otra necesidad, como vamos a ver en el siguiente verso, y le era necesario pasar por Samaria. Y esto me habla mucho acerca de Jesús, ¿no? Como te decía, Jesús no está huyendo, al contrario, él vio algo más necesario, ¿no? Que es pues el encuentro que va a tener. ¿Pero por qué? Definitivamente creo que era porque Jesús dependía totalmente de la voluntad del Padre, ¿no? Él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del que me envió, ¿no? Más adelante lo vamos a ver en Juan. Y él tenía ese propósito. Él pudo haber dicho, ah, qué bueno que vienen los fariseos, ahora sí los voy a callar, los voy a dejar calladitos, ¿no? Les voy a dar argumentos, pero él sabía que había algo más necesario. Y era simplemente porque él tenía una relación con el Padre. El Padre era quien lo dirigía, lo guiaba, dependía totalmente de él, ¿no? Y eso es un ejemplo para nosotros, muy buen ejemplo, porque como hijos de Dios, estando en esta tierra, necesitamos ser dirigidos por el Padre, por Dios. Y para eso necesitamos una relación personal con el Padre a través de Jesucristo. Es la forma, por medio de su palabra, leer la Escritura todos los días, no solamente los miércoles cuando tenemos reunión o los domingos, cada día. Un creyente sabe esto, un discípulo sabe que tiene la necesidad de ser guiado y dirigido y depender totalmente del Padre. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Él sabía, esto es necesario. Muchas veces te encuentras a la hora de tomar decisiones y no sabes qué hacer, ¿no? Y a lo mejor Jesús pudo haber estado así, ok, los fariseos ya empezaron a verme a mí, ¿no? ¿Pero qué tengo que hacer? Y de repente sale otro plan, ve a Samaria. Y nada que ver con estar ahí, ¿te das cuenta? Dice que de Judea fue a Galilea, ¿no? Jesús sale de Judea camino a Galilea. Ahora, esto es muy interesante. Judea estaba al sur, ¿no?, de lo que era Israel, ¿no?, al sur, y Galilea estaba al norte. Realmente estaba dividido en tres regiones, ¿no? El sur, la parte central, y el norte, ¿no? El sur era Judea, el norte Galilea, pero en medio de ellas, la parte central era Samaria. Así lo podemos ver. Judea, Samaria y Galilea. Entonces, para de ir a Judea, a Galilea, pues tenía que cruzar Samaria, Jesús. Pero, como vamos a ver más adelante, por la enemistad que había entre judíos y samaritanos, la mayoría de los judíos que querían ir a Galilea tenían que rodear Samaria para no cruzar por Samaria. Tenían que rodear totalmente Samaria, aunque era un viaje mucho más largo, pero era el más seguro para evitar problemas, ¿no? Ahorita adelante vamos a hablar acerca de esta enemistad y por qué estaban en esa enemistad. Pero Jesús sabía que tenía que pasar por ahí. Jesús no tomó esta ruta de rodear Samaria. Él cruzó por Samaria. ¿Por qué? Porque para él era necesario pasar por ahí, como vemos. Y no era necesario porque, ay, no, es que estoy muy cansado y en lugar de rodear, mejor me voy por ahí en medio. No, era necesario, ¿por qué? Porque él tenía una cita que el Padre había preparado. Y era el encuentro con esta mujer. Dice en el verso 5, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces vemos cómo Jesús llega ahí a Samaria, llega a una ciudad que se llama Sicar, que estaba, dice el texto, junto a la heredad de Jacob, la heredad que Jacob dio a su hijo José. Todo eso está narrado en Génesis, ¿no? Ya lo estudiamos en Génesis. Este era un lugar con mucha historia, ¿no? Muchas cosas sucedieron alrededor de este lugar, ¿no? Y sobre todo, pues, para los samaritanos era un lugar muy especial. Dice el verso 6, estaba allí el pozo de Jacob, ¿no? Probablemente eso ocurrió ahí en ese pozo, ¿no? Un pozo con mucha historia. Dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Me gusta cómo Juan no solo presenta la divinidad de Jesús, porque pues creo que es el evangelio en que más presenta a Jesús como Dios, ¿no? Pero me gusta ver que no solo presenta la divinidad de Jesús, también presenta la humanidad de Jesús, ¿no? Y es parte de esto. Jesús estaba cansado, ¿no? Cansado del camino, y se sentó así junto al pozo, o sea, cansado, ¿no? Él estaba cansado del viaje, estaba agotado y probablemente estaba sediento, ¿no? O sea, es desierto, toda esa parte es desértica. Si algún día has ido por allá, pues sabes que es así, ¿no? Yo nunca he ido, pero dicen que es así. Pero dice el texto, era como la hora sexta, ¿no? ¿Qué hora es esta? Para el judío, el día comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, la hora sexta eran las 12 del día, las 12 p.m., ¿no? Sí, es p.m., ¿verdad? 12 p.m., o sea, las 12 del día, o el mediodía, cuando más calor hacía, ¿te imaginas en ese momento? Y Jesús está llegando ahí, a ese pozo. Pero lo que me gusta ver es cómo Juan nos muestra esto. Jesús sabía lo que era estar cansado. ¿Te das cuenta? Y no solo sabía lo que era estar cansado y tener que seguir adelante, porque él tenía que seguir caminando, ¿no? Entonces me gusta ver eso, cómo Jesús fue un hombre igual que tú y yo, ¿no? Él supo lo que era esto, estar cansado, estar sediento, tener hambre, ¿no? Siendo Dios. O sea, es parte de su humillación, de vaciarse. Dice Hebreos 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? Está hablando de Jesús. O sea, no tenemos un gran sacerdote, un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse. O sea, que digas, no, es que Dios aquí, en eso que estoy viviendo, no puede entenderme. No puede compadecerse de mí. Claro que sí. En tu debilidad se compadece. ¿Por qué? Dice, porque tenemos uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos. O sea, Jesús sabe lo que estás viviendo. Tal vez estés cansado físicamente o tal vez estés cansado espiritualmente. Jesús entiende lo que es eso. Él se hizo hombre. Me encanta ver eso. Porque siempre el hombre que no conoce a Dios, ¿no?, a través de Jesucristo, siempre dice, no, es que Dios no entiende lo que yo estoy viviendo porque Él está allá arriba, Él nunca se ha hecho hombre, ¿no? ¿Te has preguntado eso o has pensado de esa forma? Pues no, Jesús te entiende y sabe lo que estás viviendo. Entiende lo que estás viviendo. Aquí lo estamos viendo. Es más, por eso Jesús dijo, ¿no?, en Mateo 11, verso 28, si recuerdas esa cita, cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Básicamente, este texto resume todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? Estás en el lugar correcto. Jesús puede darte descanso. Jesús puede saciarte. En parte porque Él ya estuvo ahí. Él ya caminó en este mundo. Él ya conoció el cansancio. Él ya conoció el dolor. No, Él conoce estas cosas. Y Él resucitó. Por eso lo puede hacer. Dice que Él estando ahí en ese lugar, vino una mujer, verso 7, una mujer de Samaria, a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Esto es muy interesante. Recuerda, Jesús está llegando a este lugar, a Samaria, ¿no? Está llegando a una ciudad llamada Sicar, pero dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua. Al parecer, o sea, el lugar, la región es Samaria, pero esta mujer no era de Sicar, esta mujer venía de otro lado, probablemente de lo que era Samaria, ¿no?, donde han venido sus discípulos, se adelantaron a buscar alimento, y esta mujer venía de allá. Y eso es muy interesante, porque las mujeres sacaban agua, pero lo hacían en las mañanas o en el atardecer, nunca a mediodía, ¿no? A mediodía la gente estaba en sus casas descansando del sol, precisamente. O sea, alguien que se pusiera a sacar agua a mediodía, o era porque no hizo una buena provisión y se quedó sin agua y tuvo que hacerlo, ¿me explico? Pero hay algo más en esto. Esta mujer lo hacía a esa hora porque no quería encontrarse con otras mujeres. Lo hacía cuando no había nadie en el pozo. Por eso solamente estaba Jesús y esta mujer, ¿no? Y aparte, al parecer, por eso esta mujer no sacaba agua del pozo de donde vivía, sino iba a otro lugar. O sea, no quería que la viera, no quería tener comunicación con las personas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué más adelante, ¿no? Realmente era una mujer que podremos decir que vivía marginada, ¿no?, por causa de su pecado. Lo vamos a ver más adelante. Pero estando ahí, Jesús le dijo, dame de beber. Jesús, te das cuenta, le pide a esta mujer que le dé de beber, ¿no?, que le dé de beber agua. Y como vemos más adelante, es probable que Él haya mandado a sus discípulos, ¿no?, a adelantarse para comprar alimento. Pero me llama la atención esto. Como te decía, Él estaba cansado, Él tuvo hambre, ¿no? Y si tú recuerdas, y lo vamos a ver más adelante, unas semanas adelante, capítulo 6, Jesús va a alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿Por qué pedir alimentos a otros? ¿Nunca te ha llamado la atención eso? O sea, ¿por qué Jesús le dice a esta mujer, oye, dame de beber? O sea, pues si es Jesús es Dios, ¿no? Él podría sacar el agua y tomar, ¿no? Aparecer agua, o simplemente, ¿sabes qué? Pues quito la sed así de obra milagrosa, ya no tengo sed, ya no tengo hambre. Pero lo que veo aquí es que Jesús nunca hizo un milagro para satisfacer sus propias necesidades. Nunca vemos eso en la Biblia. Al contrario, ¿recuerdas cuando es tentado en Mateo 4? Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús llevaba 40 días ayunando, ¿recuerdas? ¿Tú crees que no tenía hambre? O sea, fue una tentación. Satanás le dijo, a ver, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan y come. Ese era el propósito. ¿Y Jesús qué hizo? No. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? Él nunca hizo un milagro para satisfacer su propia necesidad. Siempre que hizo un milagro era para satisfacer la necesidad de otros, ayudar a otros. Y hay mucho que aprender en eso también. O sea, aún digo, el día de hoy nosotros no hacemos milagros así, ¿no? Pero simplemente te voy a preguntar algo. ¿Con qué propósito oras a Dios? ¿No? ¿Qué es lo que buscas cuando te acercas a Dios y oras? ¿Quieres esto, que haga milagros en tu vida? ¿O oras simplemente para que Dios haga milagros en la vida de otros? ¿No? O sea, me refiero a esto. Jesús nunca mostró un egoísmo, ¿no? Siempre estaba dispuesto a orar por otras personas, a ver por otras personas. Y creo que nosotros tenemos que aprender esto, ¿no? Digo, no siendo que nunca pidas por ti, claro que tienes que pedir por ti, pero no solamente por ti, por otras personas, otras necesidades. No ser egoístas. Jesús nunca mostró eso. Él buscaba servir a otros, ¿no? Y ese es el propósito de nosotros como creyentes. Si realmente queremos seguir a Jesús, aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de lo que Él hacía, ¿no? Dice el verso 8, ¿no? Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, ¿no? Lo que te decía anteriormente, probablemente Él les había mandado a que se adelantaran, compraran algo en la ciudad, de ahí en Samaria, para comer. La siguiente semana vamos a ver cuando ellos regresan, ¿no? Tiene mucho que ver esto. Simplemente Juan nos narra esto y nos dice, o sea, nosotros nos adelantamos, ¿no? Él se quedó solo con esta mujer, ¿no? Y era necesario que fuera así. Dice el verso 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces vemos aquí el conflicto que había entre ellos, ¿no? Judíos y samaritanos. Dice verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? En ese tiempo no era bien visto que un judío, simplemente, que un hombre judío y sobre todo un rabí, hablara en la calle con una mujer, y menos si no la conocía. Entonces, por eso esta mujer se sorprende y dice, o sea, ¿cómo me pides a mí que soy mujer? O sea, tú me empiezas a hablar a mí, me pides que te saque agua. Y no solo eso, esta mujer no solo era mujer, era samaritana, ¿no? Porque lo dice así, que soy mujer samaritana. Y explica lo siguiente, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿no? Digámoslo, no se tragan, ¿no? Como diríamos nosotros. Pero ¿por qué? Esta enemistad proviene desde hace mucho tiempo, muchos años, desde el final del tiempo de los reyes, ¿no? Cuando Israel fue llevado cautivo, ¿no? Tuvo un tiempo en Israel que, si conoces un poco la historia de Israel, fueron llevados cautivos 70 años, ¿no? A Babilonia. Pero el cautiverio no comenzó con el rey babilónico, comenzó con el rey de Asiria, ¿no? Ya después Babilonia vino y conquistó a Siria, entonces ya terminaron de conquistar Israel y se llevaron cautivos a todos. La deportación, o más bien el cautiverio, fue en tres etapas. La primera etapa Segundo de Reyes, verso 17, capítulo 17. Si quieres en casa puedes leer todo ese capítulo, pero solamente dos versículos. Fue cuando ocurrió esto. Segundo de Reyes 17, verso 6. Dice: en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, que era un lugar de ahí de Israel, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Halak, en Habor, junto al río Josán, y en las ciudades de los Medos. Entonces ocurrió esa deportación, el rey toma Samaria y se lleva a los israelitas de Samaria. Pero más adelante, en 2 de Reyes 17, verso 24, dice algo muy interesante. Dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, gente de otras naciones, de Cuta, de Abba, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, cuando toma Samaria, ¿no?, el rey de Asiria no la deja vacía, no quiere que se quede como una ciudad vacía, sino trae personas de otras naciones babilónicas a vivir ahí. En esa deportación, algunos israelitas samaritanos obviamente se quedaron en Samaria, hubo algunos que escaparon, y cuando trajeron a gente de otros pueblos durante los 70 años del cautiverio, los samaritanos que quedaron comenzaron a mezclarse con esas otras naciones, con esas otras razas, originando una mezcla entre judíos y otras razas. Si lees tu Biblia en los tiempos de Esdras, te vas a dar cuenta, cuando regresan Esdras y Nehemías, cuando se cumplieron los 70 años del cautiverio y los judíos regresaron a reconstruir el templo y la ciudad, ellos se encontraron con esos samaritanos que habían perdido su pureza racial, ¿no? Ya no eran israelitas puros. Para un israelita esto era muy importante, su descendencia, así era como ellos se veían sus genealogías, su descendencia, y era bien importante, tenían guardada su descendencia. Cada uno sabía de dónde, de qué tribu venía, de qué tribu había nacido. Pero esos hombres se mezclaron con otras naciones, entonces perdieron esa pureza. Y los judíos que regresaron, que todavía eran puros, pues empezaron a tener enemistad con ellos. Desde ahí comenzó una enemistad y una rivalidad entre ellos. Los judíos que habían regresado del cautiverio, que eran los que habían conservado su pureza racial, menospreciaban a los samaritanos, y eso llevó a los samaritanos a fundar aún un templo, digámoslo así, rival, en el monte Gerizim, ¿no? Eso es lo que nos dice la historia. O sea, el monte del pueblo de Israel pues estaba en Judea, ¿no?, el lugar donde se conoce como fue el lugar donde Abraham ofreció a Isaac, su hijo, recuerda, de sacrificio, donde probablemente fue donde Jesús murió en la cruz, ¿no? Pero los samaritanos, al verse desechados por ellos, ¿no?, por los judíos que venían del cautiverio, hicieron su propia religión, tomando en cuenta pues aún la ley, lo que tenían ellos, ¿no?, hasta donde entendían, y pusieron un monte donde ellos pusieron su templo y dijeron: no, aquí fue donde estaba el Edén, aquí fue donde llegó el arca de Noé, aquí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿no? Entonces era el lugar para ellos de adoración. Entonces había una enemistad así de fuerte. Habían pasado casi medio siglo, como 500 años de esto, pero esa enemistad seguía presente en los días de Jesús, como vemos aquí. Y es por eso que a la mujer samaritana le sorprende tanto que Jesús, siendo judío, siendo un hombre, le hablara y lo viera de esta forma. Y me gusta esto porque vamos a ver más adelante que esta mujer tenía un pecado, y era una mujer que había tenido muchos hombres. Entonces es probablemente que por eso no buscaba estar con las demás personas la marginaban, la veían mal, y por eso ella misma se buscaba, ¿no?, estar lejos de la gente, para que no hablaran de ella, para que no la criticaran, para que no la molestaran. Pero a pesar de todo esto, Jesús no fue así con ella, ¿te das cuenta? Hay muchas cosas de aprender de Jesús en esto, ¿no? Había muchas barreras, ¿no?, como te decía, barreras raciales, ¿no?, barreras religiosa, ¿no?, una barrera, como veíamos, moral, pero eso no detuvo a Jesús. Así como vio la necesidad en este hombre, en el capítulo 3 de Nicodemo, sabía que esta mujer tenía una necesidad, y eso no lo detuvo. Decía, me gustó mucho lo que dijo William Barclay, un comentarista, se los quisiera compartir, y me gustó mucho cómo lo dijo. Él, al hablar de esta mujer, decía: por fin había encontrado a uno que no lo condenaba o desnudaba con la mirada, sino que le ofrecía una amistad limpia y comprensiva. Ese era Jesús, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cómo ves a la gente de allá afuera? ¿Cómo ves a las personas que no conocen a Dios? ¿Cómo ves a las personas que obviamente se rigen de acuerdo al mundo? ¿Cómo los tratas? ¿Pones una barrera? Jesús no lo hacía. Obviamente, Él no está pecando con esta mujer, ¿no? Pero le está hablando a esta mujer. A grado que esta mujer se sorprende y dice: ¿cómo tú me hablas a mí? ¿No? Y es así, piensa en eso. O sea, Jesús hizo a un lado la barrera del racismo, del prejuicio, de la religión. Y creo que nos tenemos que aprender a hacer a un lado esas barreras y empezar a ver a toda la gente, no importa su raza, su nacionalidad, no importa su religión, no importa su pecado, tienes que empezar a ver a la gente con misericordia, como Jesús la veía, ver la necesidad de esas personas. Esto era necesario para Jesús. ¿Recuerdas? Le era necesario pasar por Samaria, y no para ahorrarse el camino. No era por eso, era porque necesitaba encontrarse con esta mujer y mostrarle gracia y misericordia. Y es lo que estamos viendo aquí. Dice el verso 10: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces Jesús le pide a la mujer: dame de beber. La mujer sorprende y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber si soy mujer y soy samaritana? Y Jesús le responde esto: si realmente supieras el don de Dios y quién es el que te dice estas palabras, tu reacción sería diferente. ¿A qué se refiere con esto? El don de Dios. Don, la palabra don no es un señor, ¿no?, que respetamos, ¿no? Es un regalo. Eso significa una dádiva, un regalo. Y Jesús habla de esto, el don de Dios, el regalo de Dios. ¿Cuál es este don? ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación. Porque de eso va a hablar Jesús más adelante. De eso está hablando. El regalo de Dios para el hombre es este: salvación. Es lo mismo que vimos con Nicodemo. Jesús dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Toda tu teología no te va a ayudar. Necesitas recibir el regalo de Dios. Y si tú no lo has recibido, necesitas recibir el regalo de Dios, la salvación. La Biblia enseña esto. La Biblia dice que el anhelo de Dios, el deseo más profundo de su corazón, es que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres. No importa el pecado, todos los hombres, Dios quiere que sean salvos. Y aquí lo estamos viendo. Ese es el regalo del que está hablando. Y Jesús le dice: si tú realmente conocieras el regalo de Dios. Y esto implica muchas cosas. La salvación implica que necesitas reconocer que necesitas salvación. Estás perdido. En tu pecado estás muerto. Necesitas un salvador. Y es lo que dice a continuación: ¿y quién es el que te dice estas palabras? El don de Dios es la salvación, y el que habla con ella es el Salvador. ¿Te das cuenta? Es lo que le está diciendo. Si supieras lo que Dios quiere para ti y quién es el que está contigo, Dios quiere salvarte. ¿Y sabes quién es tu Salvador? Soy yo. Es lo que te está diciendo Jesús. Obviamente ya no está entendiendo, pero es esto lo que le está diciendo. Cada uno de nosotros necesita ser salvado. Dios lo sabe, pero tú lo sabes. Dios envió a Jesús como el Salvador del mundo, no a condenarnos, sino a salvarnos. Lo vimos en el capítulo 3, y de eso estamos hablando. Y es lo que dice Jesús: si conocieras esto. El problema es este: no lo conocemos. El hombre no conoce, no entiende esto, su mayor necesidad, salvación. Si la conocieras, entonces tu actitud sería diferente, es lo que dice Jesús a esta mujer. Entonces tú, le pedirías y él te daría agua viva, ¿te das cuenta? Me encantan estos versículos. Entonces tú le pedirías. El hombre no entiende lo que Dios quiere para él y no entiende quién es Jesús, por eso lo rechaza, por eso no lo pide. La Biblia, Jesús dijo eso: el que pide recibirá, el que toca se le abrirá. O sea, Dios no está cerrando la puerta para nadie, pero tú tienes que tocar, tú tienes que pedirlo. El que entiende estas dos cosas, o sea, cuál es el don de Dios, la salvación, y que Jesús es el Salvador, está dispuesto a pedir y a recibir. Es lo que está diciendo Jesús. Si tú no estás dispuesto a pedir y a recibir, tú no has entendido que necesitas un Salvador, que Dios quiere salvarte. Y es donde Jesús quiere llevar a esta mujer, que realmente ella le diga: dame de eso, quiero eso. Y Jesús, ¿dónde la está llevando? La mujer todavía le dice en el verso 11: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, después de que Jesús le dijo: si tú entendieras, tú me estarías pidiendo agua, ¿no? Y yo te daría esa agua viva, porque es eso, yo no te la voy a negar, te la voy a dar. La mujer le dijo: Señor, ¿tú tienes con qué sacarla? El pozo es hondo. O sea, Jesús estaba sentado sin nada. Este pozo tiene aproximadamente 30 metros de profundidad. Y le digo que tiene porque aún existe. Y tiene aproximadamente 30 metros de profundidad. Por lo tanto, se necesitaba algo para sacarlo, un cántaro, una cubeta, ¿no?, una cuerda para poder bajarla y subirla. Y Jesús no tiene nada en sus manos. O sea, esta mujer sigue viendo las cosas de una forma terrenal, ¿te das cuenta? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella comenzó a entender que Jesús no le hablaba del agua del pozo, sin embargo ella aún pensaba en el agua material, ¿te das cuenta? Porque le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Como vimos al principio, era un lugar muy histórico y este pozo pues lo habían recibido los israelitas, aún los samaritanos, de parte de Jacob, ¿no?, quien lo había cavado. Pero esta mujer está centrada en esto, ¿no? O sea, ¿poco tú eres mayor como para poder cavar un pozo aquí, sacar agua y darnos agua, ¿no? Y tal vez sea una pregunta sincera, pero esta mujer aún no ha entendido quién es Jesús, ¿te das cuenta? Me gusta cómo esta mujer va viendo a Jesús, ¿no? Ahorita le dice: ¿acaso eres tú mayor que Jacob? ¿No? Lo empieza a ver así, como un patriarca, a la altura de un patriarca. Pero ve lo que le responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué está hablando? Él está hablando del agua del pozo. Cualquiera que beba de esta agua del pozo, el agua como conocemos, H2O, ¿no?, el agua natural, ¿no? Pero lo que simboliza esta agua es lo que esta tierra puede ofrecernos solamente, ¿no? O sea, aún gráficamente es lo que se ve. Es agua que sale de la tierra, ¿no? Y Jesús dice: cualquiera que bebe esta agua tiene que regresar a este pozo y sacar más agua. Y simboliza eso. La mujer solamente estaba viendo lo que este mundo podía darle, pero Jesús no estaba hablando de esa agua. Él no iba a cavar otro pozo para ella. Él trae una agua, como dice, una agua viva, una agua diferente a esta agua. Por eso dice el verso 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, ¿no? Jesús habla del agua espiritual, el agua que da vida espiritual, no terrenal. El agua que bebemos, claro que nos da vida, ¿no? Claro que nos da vida, ayuda a nuestro cuerpo, pero tú sabes que este cuerpo va a morir. O sea, no nos va a saciar para siempre. Pero el agua que menciona Jesús es el agua viva. No solo porque está viva, sino porque da vida. Y es vida eterna. El agua que da vida espiritual, como te decía, no terrenal. Por eso dice, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Qué real es esto? ¿Qué real? Jesús estaba sentado a un lado de este pozo, como veíamos, cansado y probablemente sediento, y le dice esto a la mujer: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Me llama un chorro la atención la mujer, ¿no? Porque para empezar le está hablando un hombre que es judío y de repente empieza a decir cosas que no entiende, ¿no? Yo creo que cualquier otra mujer iba a decir: creo que me voy a mi casa, creo que unos de mis maridos me hablan, ¿no? Algo así. Pero esta mujer sabe, empieza a ver que como que hay algo que ver en este hombre, hay algo que aprender, ¿no? Y le empieza a hablar de esta forma. Jesús no está hablando del agua que esta mujer podía sacar del pozo, ya lo vimos. Él no está hablando de esa agua que el hombre se esfuerza para conseguir, ¿no? Hay una gran diferencia. Esa agua ya tenía que ir, bajar esta cubeta, sacarla, llevarla a su casa. Ella trabajaba por eso. Pero Jesús está hablando de solamente el agua que tú recibes y solamente bebes. Es el agua que Jesús solo puede darnos. Ni siquiera nosotros mismos podemos conseguir esa agua. Solo debemos de tomarla. ¿Te das cuenta? Es la gran diferencia. Y esta mujer, vamos a ver más adelante, que también había cierta religiosidad en ella. Pero a veces es así. Esta agua, el mundo la está buscando. En el mundo, algunos la buscan, pero en la religión. Pero son ellos, ¿te das cuenta? Tratando de sacar esa agua, siendo religiosos. Y no se puede. Esta agua te la da Dios. No tienes que trabajar por ella. Esa agua simplemente, ¿qué tienes que hacer? Beberla, recibirla. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Efesios 2, 8, verso 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Exactamente es eso. De eso está hablando Jesús. No es un agua que tú puedas conseguir. Es la salvación que Dios trajo. No por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia y es por medio de la fe, simplemente creer. Esta mujer tiene que creer lo que Jesús le está diciendo. Es decir, ¿de dónde vas a sacar agua? No veo. Pero nosotros somos guiados por fe, no por vista, ¿verdad? Y es a donde la está llevando Jesús esta mujer, a confiar por medio de la fe. Ella tiene que creer lo que Jesús le está diciendo. Dice ahí en el verso 14, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces dice, el que bebe el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y me gusta porque aquí no lo está hablando solamente a la mujer. Si tú bebes de esta agua no tendrás sed jamás y será una fuente dentro de ti. No, está hablando en general, todos, ¿te das cuenta? Todo el que bebía de esta agua no tendrá sed jamás. Y eso es para nosotros. Todos, los samaritanos estaban incluidos ahí. Judíos, gentiles, todos. Y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya no es un pozo, ¿verdad? ¿Qué es? Una fuente. Hay una gran diferencia entre un pozo y una fuente. Un pozo simplemente es un hoyo. El agua está pasando por abajo, tú tienes que meterte y esforzarte para sacar la fuente. Todo el tiempo estás sacando esa agua y tú solamente tienes que beberla. Y dice, esa agua va a estar en ti, fluyendo todo el tiempo, agua viva. Y si tú tienes sed y quieres ser saciado, necesitas a Jesús. No estoy hablando físicamente, O sea, si tienes sed, pues sabes que vas aquí al Oxxo, te compras un agua y ya. Espiritualmente, Jesús quiere saciarte. Y Jesús dice esto: no tendrás sed jamás. Si tú bebes de esta agua, tu alma nunca va a volver a tener sed. Tu espíritu va a ser saciado por completo. Y no solo estoy hablando a creyentes y a no creyentes, también a creyentes. Porque muchas veces dejamos a un lado esa agua, dejamos de beber. Hay una diferencia, te das cuenta. Te puedes decir, bueno, pues no se supone que esa agua ya está en mí. No, o sea, no es que tú ya no tienes que trabajar por ella, tú ya no tienes que sacarla, pero sí tienes que beberla, ¿te das cuenta? O sea, si tienes que hacer algo, beberla. O sea, que tengas el agua viva, o sea, como un agua físicamente. O sea, si tú tienes una botella de agua y te estás muriendo de sed, pues si no te la tomas, no se te va a quitar la sed, ¿verdad? Sería el colmo que te mueras de sed teniendo un garrafón de agua a tu lado. Pues eso sucede muchas veces con los cristianos. Tienen el agua viva, pero no la están bebiendo. ¿Sí me explico? Cuando un creyente vuelve a tener sed, es porque se ha apartado de esta agua. Ha regresado a sus viejos pozos a sacar su propia agua. Agua que no le va a saciar, como vimos. Se ha apartado realmente del reino de Dios. Se ha apartado de la palabra. Ha dejado su comunión con el Señor. ¿Y sabes cómo termina? Seco, como un pez fuera del agua, con una vida miserable, infeliz. Entonces también tienes que ver esto. Si le doy, yo me siento así, o sea, aún mi vida, espiritualmente hablando, está sedienta, es porque has dejado a un lado el agua viva que Jesús puede darte. Necesitas regresar y simplemente tomar esa agua y beberla. Tu comunión con Dios, tiempos de oración, tiempos en la palabra, que Él sacie. Verso 15, le dijo a la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces la mujer ya está entendiendo, ¿no? Me gusta ver eso. Dice: entonces dámela, tú ya dijiste, ¿no? Cualquiera que me la pida se la voy a dar, pues dámela. Y Jesús le empieza a dar esa agua. Pero fíjate, la mujer le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todavía Jesús se da cuenta, ella lo está viendo de una forma terrenal, porque ella piensa que esa agua, ¿no?, va a saciar a un, pues, el que tenga que sacar agua física. Entonces ya no está entendiendo exactamente lo que Jesús le está diciendo. Entonces ella piensa que es agua terrenal, pero ya le pide el agua. La mujer comienza a entender con la mente, pero necesita hacerlo con el corazón. Es por eso que Jesús le dice lo siguiente, verso 16: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió a la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y dices: órale, pues no, que le iba a dar de beber. Le está dando de beber, ¿te das cuenta? Espiritualmente le está dando de beber. La mujer, cuando Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá, y empieza esta discusión, obviamente Jesús, sabiendo lo que hay en el corazón y lo que la mujer ha vivido, la confronta con su pecado. La mujer necesitaba tener una conversión, pero para ello se necesita una convicción. ¿Te das cuenta? Y es donde Jesús la está llevando, es lo que Jesús está buscando en esta mujer. Por eso le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús buscaba despertar en esta mujer la conciencia, obligarla a afrontar su pecado. Porque si tú no reconoces tu pecado, dice la palabra que la paga del pecado es muerte, el costo por haber pecado es la muerte. Y si tú no reconoces tu pecado, no estás reconociendo que necesitas un salvador. Entonces no reconoces que necesitas la salvación. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús le dice: si supieras el don de Dios y quién te está diciendo esas cosas, tú le pedirías. Entonces Jesús realmente le está revelando esto. Jesús le está dando el agua viva que es Él mismo. Le está mostrando: hey, esta es tu vida. No estoy hablando de agua terrenal, estoy hablando de agua espiritual. ¿Te das cuenta? Jesús también le dijo eso a Nicodemo: si les he dicho cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les dije las espirituales? Sin embargo, ya esta mujer está hablando de cosas espirituales. Y el problema no es entender, es creer. Y esta mujer apenas estaba entendiendo. A Nicodemo le costó más trabajo creer. Esta mujer veía cosas que no entendía. Por eso Jesús la está llevando y le está mostrando su mayor necesidad. Primeramente reconocer su pecado. Verso 17 dice: respondió a la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Anteriormente, en el prólogo de este evangelio, en el capítulo 1, si recuerdas, Juan dijo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Verso 17. Juan 1:17, si recuerdas, estuviste con nosotros, vimos eso. Y Juan mostró esto: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí lo estamos viendo. Jesús está mostrando gracia con esta mujer, pero sin dejar a un lado la verdad. Lo está reconociendo. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y tiene que ser así. Aquí vemos muchas cosas que nos van a ayudar a evangelizar, a hablarles a otros de Jesús. Y tenemos que ver. Jesús está mostrando gracia. Él dejó a un lado las barreras, ¿no? Ya lo vimos, del racismo, prejuicios, ¿no? La religión, para poder acercarse a esta mujer. Es gracia, pero también está mostrando la verdad aquí. Porque la gracia sin verdad no es gracia. Es otra cosa. Es quedar bien, ¿no? Solapar. Pero la gracia siempre va a ir acompañado de la verdad. Nuevamente, porque si no, no es gracia. Si no hay verdad, es pura desgracia. Entonces Jesús le está mostrando la verdad y aún su pecado. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Este era el problema de esta mujer. Era una mujer, pues, fornicaria, adúltera. Y Jesús le está mostrando eso. Ni siquiera el que tienes ahorita es tu marido. Esta mujer ya había probado mucha agua de esta tierra, ¿te das cuenta? Y no había sido saciada. Y Jesús le está enseñando que su pecado no la ha saciado y nunca la va a saciar. Solo el agua que Él ofrece va a saciar su alma, su necesidad. Y el hombre está así, buscando saciarse en este mundo. No lo vas a encontrar aquí, es muy claro. Una mujer buscando esto. Hombres, mujeres, chicos, chicas, no te vas a saciar con una persona. No creas que al casarte ya te lograste y como dice el mundo. No, es Cristo. Y si tú no te has hallado saciado por Él, ahorita siendo soltero, menos casado. Tienes que encontrar eso ahorita. Y no lo vas a encontrar en varias parejas, varias relaciones. Es que estoy aprendiendo. No estás aprendiendo nada. Estás pecando. Estás destruyendo tu vida. Necesitas encontrarte completo en Cristo, principalmente. Y Él te va a guiar. Aquí es un ejemplo muy claro de esto. Solamente Él puede. Esta mujer probó. O sea, ya iba por el sexto. ¿Cómo dice por ahí? ¿No hay quinto malo? Pues ya había pasado el quinto, iba por el sexto y dice, pues ni Él. ¿Te das cuenta? Nos reímos, pero es la realidad. Y tú puedes estar y uno, y otro, y otro, y otro. Si Jesús no está ahí, no vas a ser saciado. De eso está hablando Jesús. Mientras que tú sigas viniendo cada día a sacar esa agua, vas a tener sed. Mientras que tú sigas esforzándote por encontrar la felicidad en este mundo, nada te va a saciar. Solamente Dios puede hacerlo. Y es a través de Jesús. Por eso dice agua viva, ¿te das cuenta? Es un agua viva. Y Jesús le dice, esto has dicho con verdad. Me gusta eso, que Jesús reconoce la verdad y la ve como algo bueno. A pesar del pecado, ¿sabes qué? Jesús dice, bien, estamos avanzando. Porque ella no le dijo, pues mi marido está en mi casa, o ¿sabes qué? Pues no tengo marido. No, o sea, se le dijo, pues no tengo marido, ¿no? Me dijo, sí. Y ni los otros que has tenido fueron tus maridos, ¿no? Y este no es tu marido. Entonces Jesús reconoce la verdad y le empieza a mostrar eso. Verso 19. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces Jesús la lleva, la confronta con su pecado, mostrándole su mayor necesidad. No es el agua física, sino el agua espiritual lo que necesitas, ser lavada de tus pecados. ¿Y qué le dice? Verso 19, le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. En ese tiempo los profetas pues profetizaban algo, ¿no? De las personas, lo que Dios le estaba revelando, ¿no? Pero me gusta ver eso, ¿no? La mujer primero identifica a Jesús como un simple judío, ¿no? ¿Cómo tú siendo judío me das de beber, ¿no? Me pides de beber, perdón. Después le dijo: Señor. Pero Señor, ¿recuerdas cómo le dice? Si tú no tienes con qué sacar el agua. Y ahora le dice que es un profeta. Ya le dijo que acaso es mayor que Jacobo. Que Jacob, perdón. Ella se, te das cuenta, se va acercando. ¿Se va acercando a qué? A la revelación más maravillosa de toda su vida. ¿Quién es Jesús? Porque eso es lo importante. ¿Quién es Jesús? Sin embargo, con esa declaración, ella intenta escabullirse, ¿te das cuenta? Jesús le muestra su pecado y ella ahora comienza a hablar de teología, ¿no? Ay, Señor, es profeta. Nuestros padres adoraron, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente estás hablando con alguien y le empiezas a mostrar su situación y su pecado y ya te la cambia y ahora ya quiere verse muy conocedor de la Biblia y muy teólogo y que sabe mucho? Pues fíjate lo que Jesús le dice, ¿no? Nuestros padres adoraron este monte, dice el verso 20, y vosotros, ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Y está hablando del monte donde adoraban los samaritanos, ¿no? Que te decía. Pero ustedes, los judíos, dicen que tiene que ser en Jerusalén, ¿no? Lo más chistoso es que esta mujer quiere hablar de teología con Dios, ¿no? Jesús tenía todos los argumentos para poder ganarle a esta mujer, ¿no crees? Siendo Dios. Pero Él no quería ganarle a la mujer. Él quería ganar a esta mujer. ¿Te das cuenta de la diferencia? Jesús no quería ganar argumentos, Él quería ganar almas. Y eso le ayudó. Cualquiera de nosotros ya habíamos caído. Ah, sí, ¿quieres ver quién sabe más? Yo te voy a enseñar que yo sé más de la Biblia. Y ya. Y puedes ganarles en argumentos, tú sabes más que la Biblia, pero lo que estabas buscando, que era su salvación, ya se perdió. ¿Cuántas veces he visto eso? ¿No? Y peleas, ¿no? Dios nos llamó a esto, a predicar el Evangelio, a mostrar quién es Jesús. Y aquí tenemos un buen ejemplo, un Jesús enseñándonos. Jesús la vuelve a llevar al mismo punto, salvación. Aún utilizando estas cosas, ¿no? Jesús le dijo en el verso 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer dijo: nuestros padres adoraron este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Pero Jesús dice: la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mientras que la mujer empieza hablando de sus padres, ¿no? Verso 20, Jesús le habla del Padre, ¿te das cuenta? Eso es lo importante, el Padre, porque ahí es donde la quiere llevar, al Padre. Es el propósito, vino Jesús a llevarnos al Padre, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que está haciendo Jesús, y le está llevando al Padre, la adoración a Dios, porque le dice: créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, la adoración a Dios pronto tendría un cambio. Es lo que le está diciendo, va a cambiar, ya no va a ser así. Ya no sería como fue durante mucho tiempo en un lugar en específico donde Dios mandaba hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús moriría y resucitaría para que los creyentes seamos el templo de Dios. Iba a cambiar esa adoración, y Jesús la lleva otra vez a eso, la salvación. El día de hoy ya no se trata, ya no es religión. La mujer de repente se quiso esconder en su religión. Ah, bueno, es que ustedes dicen eso, pero a mí me enseñaron mis papás. Desde niño yo fui a esta iglesia y me enseñaron que tenía que ser así. Eso es religión. Y Jesús la está sacando de ahí. ¡Ey! Ya no es así. Eso ya va a cambiar y ya cambió. Es adorar en un nuevo templo que somos nosotros, los que hemos creído en Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia. Todo creyente que ha depositado su fe en Cristo es templo del Espíritu Santo. Entonces ya la adoración ya no es un lugar físico, es un lugar espiritual. Somos nosotros, ese templo. La adoración a Dios ha cambiado. Ahora todo el que quiera adorarle será por medio de la fe y creyendo en el sacrificio del Hijo. No hay otra forma de poder adorar a Dios. Dice el verso 22: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús aquí sí le empieza a mostrar sus errores, aún doctrinales, ¿no? Y es importante eso. Te vas a encontrar con personas que traen otro tipo de doctrina bien rara y que no es bíblica, y que tú vas a tener que llevar la verdad y decirle: hey, estás equivocado. Es lo que Jesús le está mostrando aquí. Estás adorando lo que no sabes. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. Y no es como decir: yo soy judío. No, no está defendiendo el judaísmo. Está defendiendo la verdad. ¿Te das cuenta? No es que yo soy cristiano, los cristianos somos los que tenemos la razón. No, la Biblia, la palabra de Dios es la que tiene la razón. Es la verdad de Dios. Y tú lo vas a poder ver hasta aún entre cristianos, que están como esta mujer, perdidos, adorando a Dios de otra forma, con sus emociones, pero no de esta forma. Aquí lo va a decir claramente. El conocimiento de esta mujer era incorrecto. Ella no estaba adorando al Dios verdadero. Aunque así ella lo creía, creía que estaba adorando a Dios verdadero. Y no, Jesús le dice: no. Es más, la salvación viene de los judíos, lo sabemos. La mujer habla de adoración y Jesús, ¿a dónde la lleva? A la salvación, ¿te das cuenta? Porque eso, nosotros nos enseñan a adorar aquí y allá, y Jesús dice: no importa eso. ¿Eres salvo? La salvación viene de los judíos. Y le vuelve a llevar al mismo punto, ¿te das cuenta? Me encanta ver a Jesús. Dice: pues es que él es Dios. Sí, pero puedes aprender de él. Si pasas tiempo con él, lo vas a aprender. Y él va a decir, y lo habla por ti. Y Jesús la lleva otra vez. La salvación viene del judío, lo sabemos. ¿Por qué? Porque Jesús, quien es el Salvador, era judío. Es lo que Jesús le va a explicar. Ya le dijo: pues yo soy judío. La salvación viene de los judíos. Si supieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, o sea, hello, aquí estoy, ¿no? Era necesario que ella misma dejara a un lado sus diferencias, ¿te das cuenta? Sus prejuicios, aún sus barreras raciales. Jesús llegó así, ella todavía quiso poner una barrera. Hey, te estás pasando, voy a poner mi religión. Jesús dice: no sirve eso. Tu necesidad es salvación. Ella tenía que humillarse si en verdad buscaba la salvación. Y todo hombre tiene que venir hacia la verdad humillado, porque si no, no va a encontrar la salvación de Dios. No hay otra forma. Para Jesús lo importante es conocer al Padre, y eso únicamente se puede hacer mediante la salvación, y la salvación viene de los judíos. Por eso Jesús dice: mas la hora viene, verso 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? En espíritu y en verdad. Dice: la hora viene, ya es, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, por lo tanto, hay falsos adoradores, ¿te das cuenta? La Biblia habla de esto, y es real. Y tenemos que examinarnos y ver si realmente estoy siendo un verdadero adorador de Dios. ¿A quién estoy adorando? Hay personas que falsamente adoran a Dios y lo que están adorando son ellos mismos. Y tú tienes que ver si no estás haciendo lo mismo, si no has seguido ese mal ejemplo. Verdaderos adoradores. Y aquí nos dice mucho acerca de esto. Adorarán al Padre, no al hombre, al Padre. ¿De qué forma? En espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? La adoración a Dios ahora es espiritual, porque todos los creyentes tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Cada vez que obedecemos la voz del Espíritu, estamos adorando a Dios en espíritu. Así de sencillo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, ya puedes adorarle en verdad. Si tú no has creído en Jesús, no tienes el Espíritu de Dios. Espiritualmente estás muerto y no puedes adorar a Dios. Lo vas a adorar con el juicio. Pero Dios quiere que lo adores ahora, ¿te das cuenta? Y esa es la forma, en espíritu, naciendo de nuevo. Un nuevo nacimiento necesario, nacer de nuevo, del Espíritu. Y vas a poder adorar a Dios realmente. Ya no es religión. Ya no es el hombre tratando de alcanzar a Dios en sus fuerzas. Ya no es el hombre sacando agua del pozo. Es el hombre recibiendo esa agua viva que nos da Jesús, el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a adorar a Dios de la forma correcta. Y cada vez que escuchamos la voz del Espíritu y obedecemos, estamos adorando a Dios. y velo de esta forma. Si te cuesta un trabajo obedecer al Espíritu de Dios, recuerda esto: puedo adorar a Dios de esta forma. Y así lo vas a hacer. La mujer samaritana no conocía la verdad, como veíamos. Jesús ya le dijo, o sea, lo vimos anteriormente, él le dijo: ustedes adoran lo que no saben. Ella no conocía la verdad. Ella creció conociendo una mentira, no la verdad. Por eso Jesús se tomó el tiempo para corregir sus enseñanzas y llevarla a la verdad. Y le está enseñando esto: la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. Y la adoración es en verdad, porque ahora tenemos la revelación de Dios en Jesucristo. Esa es la verdad de Dios, el Evangelio. Aún Pablo en Gálatas dice: y si otro, un ángel del cielo, aún uno de nosotros trajera otro Evangelio, sea anatema, maldito. No hay otra verdad, no hay otra revelación. Aquí la tenemos. Y todos, todo hombre tiene acceso el día de hoy a eso. Todo hombre puede tener una Biblia. Sé que hay lugares donde no dejan y es contra la ley, pero puedes conseguirla. Ya está, en tu celular la traes, ¿no? O sea, todos tienen acceso a la verdad. Y Dios nos está llevando a ese punto. Tenemos la revelación de Jesucristo. La verdad de Dios está al alcance de todos, como te decía. Cada vez que obedecemos a la verdad, estamos adorando a Dios en verdad, ¿te das cuenta? Eso es adorar a Dios, en espíritu y en verdad. Cada vez que alguien abre la Biblia y te dice: mira, esto dice Dios, y lo que tú estás diciendo o estás haciendo va en contra de lo que está escrito, no estás caminando conforme a la verdad. Por lo tanto, no estás adorando a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Hacer las cosas como está escrito, ¿te das cuenta? Y adorar a Dios de esa forma. Y eso es adorarlo en verdad. Es muy sencillo. Por lo tanto, nadie puede adorar a Dios en la carne y en la mentira, que es lo contrario, en espíritu y en verdad, en la carne y la mentira. ¿Y cuántas personas el día de hoy se enorgullecen de eso y se jactan de eso y están adorando a Dios en la carne y en la mentira? Y tú lo puedes ver, canales de televisión donde ves eso, hombres carnales que lo que hacen es pues, para su vientre, ¿no? Dice la Biblia. Y que dicen puras mentiras, que eso no viene en la Biblia. Y agarran un versículo en la Biblia y lo tuercen todo para decir lo que ellos quieren decir. Ten cuidado de eso, eso no es adoración. Aléjate de ellos. Son lobos rapaces, dice la palabra. Aquí tú y yo tenemos esto claramente. Espíritu y en verdad, adorar a Dios de esta forma. Y continúa diciendo Jesús: porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Me gusta ver esto. El Padre busca a estos adoradores. Ojo, no necesita, ¿verdad? Dios no necesita. Más adelante dice en el verso 24 que nosotros necesitamos eso. Necesitamos adorar de esta forma. Pero Dios no necesita, Dios busca a esos adoradores. Dios busca adoradores y que le adoren así en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Dios no está buscando religiosos, ¿te das cuenta? Dios no está buscando intelectuales y sabios que conozcan mucho de la palabra. No está buscando buenas personas, ni siquiera eso. Él está buscando adoradores. Adoradores. Y eso habla de una disposición de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de todo nuestro ser. Adorar al único que es digno por los siglos de los siglos. Eso es lo que Dios está buscando. No está buscando otra cosa. Dios también me gusta mucho porque cuando te llegas a sentir lejos de Dios, recuerda esto: solo dispón tu corazón y tu voluntad a adorarlo. ¿Y sabes qué va a pasar? Él te va a encontrar. No necesitas tú buscarlo. Solamente ríndete. Yo recuerdo, así fue como me ocurrió. Yo no buscaba a Dios. Solo un día decidí adorarle. Y Él me encontró. ¿Por qué? Porque Él busca a esos adoradores. En espíritu y en verdad. Dice el verso 24: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Te das cuenta? Y esa necesidad es de nosotros, no es de Dios. No hay otra forma. Dios es espíritu. Eso dice la Biblia. Y por eso tenemos que adorarle así en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta? La adoración a Dios no tiene que ver con un lugar en específico o con una religión, ni siquiera con eso. La base de la verdadera adoración es esta: en espíritu y en verdad. No importa dónde estés. En verdad, no importa dónde estés, tú lo puedes hacer. Le dijo a la mujer, verso 25: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. De repente no entiendo, ¿no?, lo que quiso decir la mujer con esto. sería bueno haber estado ahí, escucharlo con qué tono lo dijo, pero a veces pienso así como, no sé si de repente ya le dijo, sabes que ya me cansé de escucharte, ya cuando venga el Cristo nos va a enseñar todas las cosas, ¿no? Pero sí sabía algo, ¿no? ¿Te das cuenta? Y dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cristo significa, es el griego Cristo, Mesías es hebreo, ¿no? Y el español sería ungido, el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías. Y ella dice, sé que ha de venir el Mesías, y él nos va a enseñar y de declarar todas las cosas. Ella conocía un poco de la verdad, pero no lo suficiente, ¿te das cuenta? Como para ver a Jesús como el Cristo. Y no sé cuánto sepas de la Biblia, pero yo espero que lo poco que sepas y lo poco que escuchaste el día de hoy puedas ver a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque ese es el propósito. Eso es lo que va a hacer. Verso 26, Jesús le dice esto. Fíjate, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y ese yo soy, o sea, una mujer samaritana, porque los samaritanos, pues aunque ya no eran de la raza judía, no pura, conocían la palabra, conocían el Pentateuco, conocían la ley. Y el yo soy, está hablando de Jehová. Y son los yo soy que se menciona en Juan, Jesús revelándose como el gran yo soy, Jehová, el Señor. Yo soy Dios, le está diciendo. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy de quien tú estás hablando. Y le está diciendo esto, el que habla contigo. ¿Te imaginas eso? Me puse a pensar eso, y si a mí me apareciera alguien y me dijera eso, si fuera mujer me desmayo. Pero Jesús le dice eso, yo soy el que habla contigo. Y sabes, aunque esta mujer era pecadora, me gusta ver esto, Jesús se reveló a ella. Jesús se reveló a ella. ¿Por qué? Porque así es, Jesús dijo, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por ¿quién? Por los pecadores. Jesús se revela a los pecadores porque Él vino por ellos. Y es lo que le estaba diciendo, tienes que reconocer tu condición. Si quieres la salvación, tienes que entender que eres un pecador y que yo vine a morir por tus pecados y yo soy Dios. La mujer le dice, ¿cómo vas a sacar agua de este pozo? Como si fuera un problema para Jesús eso. Jesús dejó su trono y vino hasta este pozo por nosotros, ¿te das cuenta? Para librarnos y darnos agua y traer de esa agua en la cual no podíamos alcanzar. Y esa es la salvación. Y comienza así, entendiendo y reconociendo quién es Jesús, mi Salvador. Él murió por mí, dio su vida por mí, por mis pecados. Yo soy un pecador. Y aún en este mundo no hay nada que pueda saciarme, no hay nada que pueda pagar mi maldad, solamente Jesús que vino. La siguiente semana vamos a ver qué pasó, si esta mujer creyó o no creyó. Bueno, te adelanto, sí creyó. Pero yo espero que tú también salgas el día de hoy así creyendo en Jesús, entendiendo esto, solamente Él tiene esa agua que tu alma necesita el día de hoy. A lo mejor vienes así, con sed, cansado, fatigado de esta vida. Jesús quiere darte agua viva, pero tú tienes que beberla. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias, Dios, por haber enviado a Jesús a esta tierra, Señor. Y como decía, Señor, no es necesario que tú trajeras agua de un pozo, Señor. Tú bajaste hasta aquí, Señor, trayendo agua, agua viva, agua del cielo, Señor. No era necesario bajar 30 metros, Señor. Tú estuviste 30 años aquí, Señor, por nosotros, padeciendo, Señor, sufriendo, llevando nuestras enfermedades, Señor, nuestro pecado. Lo hiciste, Señor. Realmente lo hiciste. Y aún lo que veíamos, Señor, tú supiste lo que era tener sed, lo que era estar cansado. Y tú puedes compadecerte de nosotros, Señor, y lo has hecho. Te damos gracias, Señor. Gracias porque para ti no hay barreras. No las hubo con esa mujer y no hubo barreras con nosotros, Señor. Y no hay barreras ya. Ya no hay barreras de religión, Señor. No hay barreras, Señor, de género, de raza. Nada de eso, Señor. Tú viniste por todos nosotros, los pecadores. Y te damos gracias. Y aún gracias por ese día en que tú nos revelaste esa gran verdad, Señor. Y pudimos entender nuestra condición. Y lo único que pudimos hacer fue pedir de esa agua viva. Reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, Señor. Y te damos gracias porque tú nos la has dado, Señor. Y esa agua al día de hoy sigue ahí, siendo ofrecida para todo el que clame a ella. Te damos gracias, Señor. El día de hoy, tú una vez más nos has mostrado tu salvación, ese regalo, Señor, que tú nos has dado en Cristo. Y yo quiero pedirte, Señor, por todos los que estamos aquí, que el día de hoy podamos irnos con ese regalo, reconociendo que necesitamos un Salvador, que tú lo has dado en tu Hijo. Gracias, Dios. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón al Evangelio, Señor. Y que hoy sea el día de salvación. Que hoy sea ese día, Señor, en el que pudimos entender y reconocer que este mundo no tiene nada que ofrecernos, Señor. Este mundo no tiene nada espiritual, nada que pueda saciar nuestra alma, Señor. Solamente tú. Ayúdanos a encontrarnos así, Dios, satisfechos en ti. Aún como creyentes, Señor, si nos hemos apartado de ti y hemos vuelto a tener sed, ayúdanos a regresar a esa agua viva y beberla, Señor. Ya no hay que trabajar, ya no hay que esforzarnos en sacarla, solo hay que beberla, Dios. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez tu gracia y como veíamos la verdad también, Señor. Gracias porque el día de hoy podemos adorarte, todos nosotros, Señor. Ya no tenemos que ir a un lugar específico para hacerlo. Estamos en el lugar correcto al creer en ti, Señor. Y podemos adorarte entonces así en espíritu y en verdad. Y queremos ser esos adoradores, verdaderos adoradores, adoradores que tú estás buscando, Señor. Queremos que tú nos encuentres haciendo eso, Señor. Reconocemos este día, Señor, que tú eres Dios, que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que un día tú viniste a esta tierra, Señor, y tomaste nuestro pecado y lo llevaste en la cruz. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, Señor, y el día de hoy estás a la diestra del Padre. Te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por la salvación y gracias por este tiempo que nos has dado en tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.